En dulces y amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde con 25 minutos. Esto es Dulce y Amargo para todo el país, desde Mendoza, para que lo escuches desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora de la tarde. Tenemos ya los primeros invitados, al que quiero agradecer especialmente que estén acá. Estamos con ya me estoy confundiendo todo, perdónenme. Estoy con Pablo Ponce, enólogo, crítico de vinos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Y algo más, ¿no? ¿Sos enólogo, crítico de vinos? ¿Tenés el blog?
Sí, más que crítico de vinos, prefiero definirme como alguien que escribe de vinos sin criticar un poco. Es simplemente una opinión personal.
Pero... ¿Tu blog se llama?
The Big Wine Theory.
The Big Wine Theory, perfecto.
Sí, pegó el nombre, obviamente, justo en la época de mayor auge, apenas había salido la serie. Entonces...
Y estamos con Joaquín Ortiz Gómez, que es de la banda Mejor Mañana, parte de la banda que está por llegar una parte, ¿no?
La otra parte. Una parte fundamental, que es el otro.
Que es el otro. Pero sí. Ustedes son cuatro en realidad.
Somos cuatro,
pero
sí.
Para hacer una cosa reducida,
sí,
para
tocar.
¿Ustedes hacen pop y rock mendocino, es así?
No sabía que existía ese género, pero ponele. Sí, sí, qué sé yo, decimos indie, pop, rock, pero sí, es eso. Pop,
¿cuánto hace que funcionen Mejor Mañana?
Estamos desde, 2015. Y nada, tocando, sacamos el disco a finales del año pasado, casi principios de este. Tuvimos ahí una baja del batero y ahora, bueno, estamos con nueva formación, volviendo a tocar, volviendo a armar, en la lucha.
¿Temas propios?
Sí.
¿Y cover también, no?
En vivo a veces, sí, de una lista de 10, uno.
¿Qué tipo de covers hacen? ¿De quién?
Y mira, ahora en la lista que tenemos uno de los Strokes.
Ah.
Sí, yo soy medio antipático con los covers, porque si vamos a hacer cover no te voy a hacer el que conoces.
Claro, me di cuenta. Pablo, ¿cómo empezaste como enólogo?
Yo empecé estudiando en el año 2002, en la Facultad Don Bosco, que se encuentra acá en Rodríguez Medio. Es la universidad más importante de enología en Mendoza, sobre todo por la trayectoria, tiene más de 100 años. Y en el 2005 tuve mi primera experiencia laboral en una bodega como técnico enólogo, empezando las tareas más, por ahí, más básicas.
¿Cómo eres solo?
Son las de operario. Básicamente va desde lavar un tanque, trabajar con bombas, estar en distintos sectores de la bodega.
O sea, haces toda la jerarquía, digamos.
Exacto, es fundamental para un enólogo, si el día de mañana va a controlar cierta área, que sepa cómo se trabaja. Y bueno, estuve trabajando en el área técnica hasta el año 2013. Paralelamente, en el 2010 ya empecé un poco a incursionar con esto de la comunicación del vino, simplemente por una cuestión de curiosidad.
¿Qué es comunicar un vino?
Yo lo defino como intentar convencerte de que tenés que tomar un vino.
Ajá.
Este,
¿con qué armas haces eso?
De la forma más simple y sencilla, que sea para el consumidor que lo entienda. Esto puntualmente empezó por una experiencia personal que yo tuve, que en el momento que empecé a estudiar enología, mi familia no tiene nada que ver con el vino, buscaba artículos, revistas y demás, como para aprender un poco más. Al ser una carrera que es una licenciatura, los primeros años son cuestiones muy técnicas. Y la verdad, sinceramente, no entendía nada. Leía textos.
¿Qué es esto?
Y totalmente. Y sobre todo al inicio de una carrera que por ahí yo me replanteaba decir que dónde me estoy metiendo. Uh-huh. Y bueno, nada, con el paso del tiempo y los conocimientos técnicos que empecé a adquirir, empecé a volcarlos con una comunicación sencilla. Para que el lector, para que el comunicador, exactamente, vea que hay otra forma de transmitir el vino. Y yo me acuerdo en un seminario que hice hace varios años atrás, justamente sobre las acciones del vino en la comunicación, un panelista dijo una frase muy cierta, que es un poco a lo que yo estoy apuntando hoy en día, que uno se tiene que convertir en la persona que uno necesitaba cuando era joven.
Con ese concepto que es muy interesante y que vamos a seguir pensando, vamos ya mismo, porque son las 3:30, al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando, tanto con Pablo Ponce, que es enólogo, también con Joaquín, que viene de parte de la banda.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 33 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país. Y habíamos dicho que Joaquín, con su banda Mejor Mañana, ¿la banda cuántos son?
Cuatro.
Son cuatro.
Somos cuatro.
Hoy hay un 50% porque acaba de llegar Santiago David. Sí. Hola Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ya que estamos y ya están preparados, si vos tenés el teclado y vos tenés la guitarra, yo diría que pueden empezar, ¿no?
Bueno.
¿Qué van a hacer?
No sé, ¿dejar?
No.
Dale.
¿Qué van a hacer? Contame.
Dejar. Así se llama el tema.
Un tema de ustedes.
Un tema nuestro, sí, sí. Pero no estamos ni afinados, loco. Bueno.
No vas a entender que ahora yo piense así. Si vos me enseñaste a vivir sin ti. Si para amar voy a tener que sufrir. Si para odiar voy a tener que sentir. No vas a entender que ahora yo piense así. Si vos me enseñaste a vivir sin ti. Si para amar voy a tener que sufrir. Si para odiar voy a tener que sentir. Si para dejarte necesito de ti. Si para quererte necesito de mí.
Mañana, Joaquín y Santiago, parte de la banda que están haciendo. ¿Este tema está en el disco?
Este tema está en el disco, sí.
En el disco. ¿Las influencias son Charlie, son Fito?
Sí, qué sé yo. Hay Charlie, Fito, hay Tudor Cinema Club, hay un poco de Arctic Monkey. Este tema sí, este tema es un tema viejo.
Estamos conociendo un poco de la cultura mendocina. ¿Qué relación tienen ustedes con el vino?
Yo tomo vino. Eso está bien. No entiendo nada, yo no entiendo, no me doy cuenta cuando es bueno y nada más.
Pablo, uno cree que hay todo un conocimiento que uno tiene que tener y que si no se está perdiendo algo, ¿es así?
Sí, en realidad hoy en día muchos creen que el vino es algo complejo, que hay que ser un estudioso del tema para saber disfrutarlo y verdaderamente uno mismo define si un vino es bueno o es malo. Si te gusta, es bueno. Si no te gusta, lo descartás o lo cambiás. Pero la verdad que la cultura, sobre todo acá en Mendoza, todos hemos crecido con nuestros abuelos, nuestros padres, tomando vino en el almuerzo, en la cena y demás. Y tenemos que sacarnos un poco ese mote de, porque somos mendocinos, tenemos que saber. Porque si sabemos...
¿No es cierto que todos saben?
A ver, lo que pasa es que no va por la mano de saber o no saber. Justamente tenemos ese flagelo. No necesariamente tenés que saber para disfrutar un vino. Muchas veces...
Como Joaquín.
¿Qué sé yo? Por ahí pasa. Yo tengo amigos de la infancia que no toman vino o incluso hay algunos que tienen una cultura histórica de abuelos que trabajan en bodegas y en finca. Y sin embargo, a la hora de que nos juntamos... Uh-huh. Nos juntamos todos tomamos vino por igual, cada uno lleva su botella, probamos cosas diferentes, distintas, e insisto, quizás un vino que a mí no me gustó, a vos te puede gustar, uh-huh. Y eso no significa que sea un mal vino, simplemente son gustos particulares.
¿A qué se debe que hay tanta diferencia de precio en los vinos? Porque uno que no entiende nada dice, pero che, son las mismas uvas, son uvas, le pusieron ahí y hicieron el vino.
Sí, es como que yo te diga por qué al un auto que sale de un precio y otro que sale mucho más. Con el tema del vino, hay cuestiones también que no muchos saben. Por ejemplo, es un producto costoso porque se hace una sola vez al año. Y los enólogos tienen 3 meses en el año para elaborar lo mejor que pueden hacer, que va a hacerlo con lo que van a terminar trabajando el resto del año. Entonces, la diferencia de precios van por el tipo de uva, por la zona, por el método de vinificación, por el tipo de vino. Los vinos por ahí que se llaman más frescos, que son del año, que por ahí pueden tener un precio más accesible, no tienen tanto trabajo encima y tantas labores durante el proceso de elaboración. Y hay otros vinos que pasan años en barricas o en botellas, y pensemos que si yo tengo un vino 24 meses o 30 meses en barrica, durante todo ese proceso y ese tiempo, la bodega no deja de ser una empresa. Entonces hay costos fijos que hay que solventar, hay gente que está trabajando permanentemente, y sin embargo yo tengo un vino ahí quieto.
Y como una inversión.
Exactamente. Entonces, en el momento que uno fracciona, que es cuando se embotella el vino, es donde el valor agregado del producto se ve reflejado en el precio. E insisto, esto no tiene que ver porque que los vinos más caros sean los mejores, ni que los más baratos sean de menor calidad. Depende del paladar de cada uno, depende...
Ya es una cuestión de mercado.
Exactamente, de mercado, de gustos del consumidor, de lo que está buscando, cosas nuevas, etcétera.
Hay que decir que la Argentina subió la vara en el vino. Hoy el consumidor argentino es un buen consumidor de vino, en general, si lo comparamos con años atrás. Tiene que ver con que también Mendoza reconvirtió. De tener una uva y para elaborar mucho y a granel. Exacto, y vender, sí. Pasó a tener menos uva, mejor calidad, ir a lugares marginales que son los mejores.
Sí, no obstante, también Mendoza particularmente tiene subregiones, que también dependiendo de las regiones es el estilo de vino. Por ejemplo, en la zona este tiene muy buenos vinos. Zona este, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, que muchas veces...
Parece que están dando los votos de la reina de la vendimia.
Algo similar. Que bueno, que muchas veces tiene que ver también con la relación precio-calidad, porque la calidad de un vino se define por ese lado. Si yo estoy tomando un vino, vamos a poner un ejemplo X de un precio que salió 100 pesos o 80 pesos, y realmente... es rico y tiene un buen sabor, ahí está donde se evalúa la relación precio-calidad. Quizá ese mismo vino con un precio más elevado tiene una disparidad en cuanto al equilibrio. Bueno, como te comentaba, Mendoza al tener varias zonas, tenemos estas zonas que en el este históricamente se ha hecho más volumen, están más acostumbrados los productores a trabajar más volumen. Hoy en día están trabajando muy fuerte, sobre todo con un plan que se llama Plan Bonarda, que están potenciando el vino Bonarda con calidad, con nuevas etiquetas, con nuevas bodegas, etcétera. Y ya para lo que es la zona del Valle de Uco, que es como el lugar más que más de moda, por así decir, y más popular en cuestiones de calidad, ya tenemos menores rendimientos. Rendimiento significa que yo de cierta cantidad de uvas voy a sacar X cantidad de litros de vino. Y mientras menor rendimiento es, o sea que menos jugo tengo, más concentrado va a ser el vino. Entonces, claro, justamente va a ser un vino más caro, porque yo estoy teniendo menos cantidad de vino con el mismo proceso de elaboración,
claro,
que muchas veces es mucho más complicado.
Bien, estamos entendiendo un poco del proceso del vino con nuestros invitados, con Pablo Ponce, que nos estaba comentando, y mientras estaba comentando Pablo, acaba de llegar otro Pablo del Río. Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo
están? ¿Todo bien?
Sí, trayendo felicidad.
Trayendo felicidad, el cocinero de Zampa, de Zampa. ¿Qué es Zampa?
Una planta mendocina. Una planta que crece en suelos muy salinos, una sobreviviente.
Ah, ¿por qué sobreviviente?
Y porque en realidad tenés que crecer, digo, en un suelo con mucha sal.
Claro, no es algo sencillo, pobre.
No es algo, ¿no? No es el suelo así como súper fértil.
¿Y cuál fue el simbolismo de ponerle eso a un negocio?
Somos sobrevivientes.
Un negocio en Mendoza. Veo que viniste preparado.
Sí, yo siempre, ¿no? Aparte, si vino la primavera, me parece que hay que empezar a tomar espumante.
¿Con qué se festeja la primavera?
Con espumante.
Con espumante.
Con espumante. Mendoza con espumante.
Mira, mientras vamos a hacer una cosa. Mientras festejamos nosotros, ellos que trabajen, ¿te parece bien?
Dale.
Mejor mañana, ¿qué pueden tocar mientras?
No se fuma, ¿no?
Mientras, no, no se
fuma. La zampa,
mientras...
No se fuma.
Okay. Chicos, esto es Radio Nacional. Esto es Harvard, dale. Escúchame, ¿qué van a hacer?
Reflejo, vamos a hacer.
Mejor mañana, entonces la mitad de Mejor mañana, porque los otros dos no vinieron, no sé cuál problema de cartel tienen. Mejor mañana va a ser...
Reflejo.
Me encontré con mí mismo en el espejo y solo pude mirar. Me encontré con el reflejo de aquel que fui y de esta transformación. Del otro lado confirma que existo. Y no hay mejor sentencia que esta imagen dual.
Para todo el país, desde Radio Nacional Mendoza, estamos transmitiendo desde esta ciudad para todo el país, y se ha sumado, como decía Pablo del Río, que esto corre absolutamente por mi cuenta, es uno de los mejores cocineros del país, uno de los mejores chefs del país, tenía un lugar llamado Siete Cocinas, maravilloso, y que no está más. ¿Qué pasó?
Lo cerramos, no, evolucionamos, creo que Mendoza está cambiando, el público está cambiando, y me parece que nos quedaba un poco grande el restaurante. Para el... Entonces, mutamos algo un poquito más millennial, que hagamos los chicos.
Gracias.
Uh-huh. Y, no, más convidable, más de todos los días, más casual. El vino cambió en Mendoza. El vino se está yendo por otro lado, para un lado más divertido, más cercano a la gente.
¿Porque había llegado un momento que era como demasiado elite?
Creo que los enólogos entendieron que hay un mercado nuevo, que dentro de 20 años el consumidor de vino va a ser otro, y eso no se puede trabajar de manera inmediata. Me parece que, como cualquier cosa, hay que empezar a trabajarla con tiempo.
¿Vos ya estás trabajando para el consumidor de dentro de 20 años?
Yo estoy trabajando para el consumidor dentro de los próximos 50 años, espero. Tengo 40, 39.
¿Y cómo prevés eso?
Estando atento. Estando atento a lo que va pasando. En algún punto, los avances a veces también son retrocesos. Si vos te pones a ver hoy, el vino se fue para un lado más fresco, empezaron a usar, en vez de barricas chicas, barricas o toneles, digo, o fudres cada vez más grandes. Y eso es lo mismo que hacían hace, no sé, las grandes, las viejas bodegas, vos vas a Giol, vas a...
Sí, Rutini, todavía tienen los
Rutini, Cavas de Weiner.
¿Y eso en qué cambia?
En la agresividad de la madera en el vino. En la manipulación externa a un producto noble como es la uva. Es como comprar un tomate rico y ponerle crema de leche arriba. ¿Para qué? Si el tomate está sí, bueno.
Claro.
Los chicos acá están con dos instrumentos y hacen algo súper...
Sí, pero super... porque se llevan mal con nosotros dos de la banda. ¿No?
Puede ser eso también. Puede ser eso, pero digo, y hacen algo súper fino. Ajá. Y elegante. No hace falta a veces tener 15 instrumentos o 50 ingredientes. O...
Por lo que decís entonces, se está simplificando.
Se está simplificando.
Bueno, esa como más o menos como lo que decías vos, Pablo, también.
Sí,
En la comunicación se está simplificando. Exacto. Llegó un momento en donde parecía que había que hacer 4 cursos de 10 años cada uno para poder entender qué copa de vino uno estaba tomando.
La que te guste, claro, primero.
Finalmente pasa eso, ¿no?
Exacto, digo, creo que exacto. La conclusión, el cuello de botella es hacia ahí, ¿no? Es decir, ¿qué vino tomo? El que me guste. Claro. ¿Qué comida como? La que me dé placer. ¿Qué música escucho? La de los chicos.
Y muchas veces uno que está en el ambiente, ya sea en la cocina o en el vino, nos abstraemos de lo que es el verdadero consumidor, que en serio por ahí no sabe realmente que puede acompañar un vino y un maridaje... de acuerdo a sus gustos, y no como dice una revista o como dice una opinión, que no es más que un consejo, y está también en uno ver y demostrarse a sí mismo si le gusta realmente lo que se propone desde afuera, o directamente jugar con sus propios gustos. Hace poco tuve la posibilidad de ir a Zampa y cenar... todo maridado con estos espumantes. Y no es muy común hoy en día que una comida de varios pasos o diferentes platos, puede ser un solo plato, se maride con espumante. Entonces, uno si no se anima a probarlo y a comprobar si le gusta personalmente, yo creo que por ahí se queda como muy, muy en lo externo.
La palabra maridaje, que es una palabra que se escucha mucho en Mendoza, mucho más de lo que se escucha en casi todas partes del país, ¿tiene también, en algún momento ha tenido mucho chanterío?
Cualquier rótulo me parece que en algún punto da para el chanterío, ¿no? Creo que yo, digo, acá la palabra maridaje a mí un poco me asusta. Porque creo que como todas...
¿Tienes relaciones más libres?
Sí, vamos por el trío, digo. Pero no, lo más libre tiene que ver con que... Cualquier cosa que uno, digo, cualquier rótulo que uno ponga arriba de la mesa, también la gente se asusta.
Claro, claro.
Entonces, me hablas de maridaje, me hablas de puntos del vino, a ver, ¿quién queremos que tome el vino? Yo quiero que mi viejo tome vino, que no entiende nada de puntos, nada de maridaje. Digo, las industrias se sostienen por los consumos masivos de los productos, ¿no? El vino no puede ser un producto elitista, primero que el vino es alimento. Y no puede ser un producto elitista, por lo cual no podemos tener un lenguaje elitista al momento de comunicar el vino. Porque es como, bueno, me alejo, no lo tomes.
No entiendo de qué están hablando.
Claro, mejor. Me corro, me tomo una cerveza,
sí,
me
tomo dame una coca,
un farmé,
no sé.
Dame una coca.
Claro.
Digo, si uno ve las grandes marcas multinacionales, cómo comunican con lenguajes cada vez más simples. Entonces, guarda que la cocina tiene que también evolucionar hacia un lugar más simple. El vino está en un camino hacia un lugar más simple. se entiende como alimento, ya eso está bueno.
¿Cómo fue? Porque una de las cosas que he escuchado mucho en esta semana acá en todos los invitados que han venido, el boom del vino que dio pie al boom gastronómico, que dio pie al boom turístico, hizo que la ciudad, que digamos históricamente había sido tenida en varias partes del país como una ciudad más conservadora, digo, al tener mayor relación con el mundo, al tener el aeropuerto y con todos estos, escuchas muchos idiomas caminando por las calles de Mendoza, digo, esto ha cambiado las cabezas, nos decía Fede Croce el primer día que vino acá. ¿Cómo se dio ese proceso?
Lento, largo. Yo llegué a Mendoza en el 2002 de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, soy de La Matanza, de Isidro Casanova. Y en realidad todo esto, bueno, el padre de todo es el vino. Eso hay que tenerlo claro, creo que lo debemos respetar. El padre de que los chicos tengan un público diverso en un espectáculo de ellos es una consecuencia del vino, por más que no tenga una relación directa. Uh-huh. Y el vino lo que hizo fue traer un público diferente. Diferente al que vos te encontrás en Córdoba, en Santa Fe, uh-huh, en Corrientes, en Santiago del Estero. Entonces, los proyectos nacen y la diversidad de las ciudades se generan a partir de diversidades socioculturales. Y el vino a Mendoza le aportó eso. Después, es como decís vos, es un efecto, ¿no?, de vaso lleno. Se fue llenando y fue rebalsando, y hay un montón de otras actividades que se vieron beneficiadas por el crecimiento del vino hacia afuera. Uh-huh. Creo, y hoy necesitamos que el vino crezca hacia adentro, me parece.
Eso es lo que quiero charlar después del informativo dentro de un rato. Todavía faltan unos minutos, el informativo es a las 4. Pero quiero saber si todo esto de lo que estamos hablando, el asunto de las comidas, la revolución gastronómica, todo esto que ha pasado, pasa solamente para un público turistas que vienen y conocedores, o de alguna manera los mendocinos también participan de eso. ¿O este es un show que miran de afuera?
Mira, hay, y tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién, de animarse, ¿no?, a que el mendocino también puede ir a una bodega perfectamente a almorzar. Obviamente.
¿Lo hace? ¿Cómo? ¿Lo hace?
Es difícil, pero porque creen que es imposible. Lo mismo que pasa con el vino. Muchos no toman un vino que sea relativamente caro, porque no saben si le va a gustar o no saben si están a la altura del conocimiento para disfrutarlo. Con los mendocinos y los restaurantes en bodega particularmente, estas bodegas tienen que apelar a descuentos para público local, porque es mucho más lento, como decía Pablo recién, que el mendocino conozca qué es lo que tiene en su tierra que el extranjero.
Claro.
Entonces, por ahí no van a una bodega porque piensan que es caro o porque no, o es imposible pagarlo, pero sin embargo van a otro lugar que no hay tanta diferencia en el,
claro,
consumo final.
Pues, es que es raro, yo hago este programa en varias ciudades del país, he tenido la suerte de andar por muchos lugares del país, y en todos pasa lo mismo. Hay regiones que tienen, y esto ya los oyentes están cansados de escucharlo, hay regiones que tienen muchísimo valor, cosas, productos increíbles, que cualquiera que va de turista es a donde se tira de, sí, palomita. Digo, vas a Rosario y querés probar los pescados, sí, del río, sí, vas a Ushuaia y querés comer centolla, y la gente del lugar no lo tiene tan en cuenta. Le parece que es como...
Nadie es profeta en su tierra.
Sí. Pero es raro.
¿Con cuánta gente, en estos días que estuviste acá en Mendoza, Osvaldo, con cuánta gente que no es de Mendoza te cruzaste en tu programa?
Sí, 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 con mucha gente.
Entonces, digo, pero eso pasa en el mundo en general. Uh-huh. Vos vas a, digo, no sé, vas a Estados Unidos y es como la carne argentina o el asado argentino, sí, pero yo creo que tiene más que ver no tanto con la carne per se, sino con lo que representa el momento de comer el asado para nosotros, que, digo, trasciende lo que es la carne,
sí, 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 sí,
es el ritual alrededor, sí, de eso, sí, y eso es lo que socialmente también gusta a veces. Entonces, acá hablamos del chivo el otro día cuando, uh-huh, estábamos cenando en el restaurante. Digo, bueno, dicen, es muy difícil encontrar un lugar donde comer un super chivo a la llama, que no sea un puesto, digamos, en las afueras de no sé, está puesto Díaz en la Valle,
sí, sí.
Me imagino que por la parte sur de la provincia también debe haber, perdón, no me acuerdo, uh-huh, ninguno ahora, pero Me imagino Malargüe que es como... Malargüe es como el ícono del chivito mendocino, claro, del chivito argentino. Es una especie de DOC. Y sin embargo, a vos te cuesta encontrar lugares donde decir, che, vamos a comer un chivito a la llama. Primero que es caro. Digo, es un animal caro, no sé por qué, por el proceso, el tiempo, el engorde, la pastura. Y eso creo que lo que hace es, le quita que sea un producto de consumo masivo para la gente local.
Claro.
Y después es como, lo tengo cerca.
Eso te iba a decir.
No, lo tengo acá. Ah. No, no lo quiero comer. Es como, en Mendoza a la gente le encanta el salmón.
Sí.
Yo me quiero matar. Iba a decir una barbaridad, pero sí, no la voy a decir. Pero dejémonos de joder con el salmón, viejo.
¿Por qué se come salmón en Mendoza?
No, y no solo eso, sino que también el mendocino en sí es un poco dejado, porque te pasa que, che, vamos este fin de semana a comer alguna bodega o algún restaurante. No, mirá, si sabemos que está, vamos
al otro. Puede ir a la bodega, no se
va
a ir.
¿Sabés hace cuánto que yo no voy a la montaña y,
claro,
y
está acá?
Acá. Entonces, y la gente que viene de afuera, te dice, mirá el lugar imponente que tenés en donde trabajás, y uno pierde esa percepción.
Cómodos somos todos, yo estoy en Buenos Aires y todo el tiempo digo, voy a ir al museo la semana que viene antes que me cierre la muestra y después te quedas colgado, son todos iguales, todos vagos. 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos porque evidentemente hay mucho más para charlar, hay mucha más música de Mejor Mañana y enseguida se va a sumar otro invitado a esta mesa. Vamos al informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
De la tarde, 6 minutos, estamos con Joaquín y Santiago de Mejor Mañana, con Pablo del Río, que es cocinero de Zampa, amigo y un montón de otras cosas más, con Pablo Ponce, que es enólogo y que trabaja con vinos. Se ha sumado a esta mesa maravillosa, nada más y nada menos. Qué lindo de haberte tenido esta semana, Estela Maris Rousseau.
No, haberte tenido a vos.
Tonta.
Cuando comenzaste el programa, muy buenas tardes a todos los que les gusta el amargo y los que les gusta el dulce. Con el señor Bazán, te iba a hacer la pregunta, precisamente, lo que vos empezaste, ¿qué te llevas? Bueno, el programa tuyo se lleva todo lo que vos contaste al principio, todo, pero vos, ¿qué te llevas para volver o no?
La verdad que esta experiencia con este programa de ir a distintas ciudades y conocer a distinta gente y ver los ejes de cada una de las ciudades, a mí lo primero que me confirma es la enorme variedad y maravillosa variedad que tiene la Argentina. Cada ciudad tiene una particularidad. Mendoza es absolutamente independiente. Ayer hablábamos con Calípolis y ella contaba esta cosa de, bueno, haber estado lejos de Buenos Aires, haber tenido una independencia, haberse tenido que hacer sola, digamos, le da una característica muy especial a los mendocinos. Pero además, esto que ha pasado en los últimos años, este cosmopolitismo que han tenido los mendocinos en los últimos años, ha hecho una cuestión muy única de esta ciudad, que tiene un contacto con el mundo, quizá como pocas ciudades de la Argentina, que creo que solamente como Buenos Aires. Entonces, en ese punto, digamos, y la valoración que hacen, esto también lo decía ayer Luciana, saca un libro y todos los mendocinos, bueno, es como nuestro libro, sí. Digamos, el amor, la continuidad que hay en la música de Mendoza, digo, desde Pocho Sosa, que el ícono de la música y del comienzo, digamos, de la época de Mercedes Sosa, hasta lo que están haciendo los chicos hoy, lo que hizo Alejo y Valentín ayer, digamos, un montón de cosas que están pasando y que son interesantes y que no depende de que ocurran o no en Buenos Aires para que ocurran acá. Uh-huh. Y además, por supuesto, del trabajo increíble que se está haciendo en esta radio. Lo veo ahí a Mario, que ha estado buscando en el sótano de la radio toda la historia del audio de esta maravillosa ciudad. Así que, y la emoción de saber que muchos trabajadores han puesto mucho en este estudio para que se pueda hacer. Así que, nada, me llevo mucho cariño, amor por la radio, a Fito, que ha tenido todo el trabajo que ha tenido con la radio. Bueno, un montón de alegrías.
Y algo para contarte, porque no es muy común que cuando viene gente de Buenos Aires, uh-huh, compañeros de trabajo de distintas radios, pero de Buenos Aires, tengan la calidez, el don de gente.
Ah, no,
la
yo soy ternura. Divino. No, no, yo soy divino. No, lo que tengo es que soy divino.
Pero sos lo divino porque te lo digo divino. Yo.
Por supuesto.
Sos un tipazo. Muchas así gracias. Que volvé siempre.
Voy a hacer todo lo posible. Si me mandan, vuelvo. Y quería hablar, ya que estábamos con los chicos, con Joaquín y con Santiago, esto que habíamos hablado antes con los Pablos. Ha habido, decíamos, una revolución que partió del vino, pero se hizo todo lo demás. Y hoy Mendoza es una ciudad muy cosmopolita. ¿Ustedes lo sienten? ¿Ustedes con el acercamiento con la música sienten eso?
Sí, 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 creció un montón Mendoza. Cambió un montón, eso que decías vos, que era una provincia conservadora, no, no es que haya dejado de serla del todo, pero hay muchas cosas que están pasando, bueno, musicalmente en realidad Mendoza están pasando muchas cosas, muchas de ellas se proyectaron en Buenos Aires, porque tuvieron, bueno, el canal uh-huh. para llegar, otras no, pero la verdad que es una escena... por ahí tenemos el autobombo y nos cansamos de decir que es una escena que no tiene nada que envidiarle uh-huh. a la de Rosario o a la de Córdoba. Seguramente es más chica porque somos menos, pero es verdad que hay muchas bandas, muy buenas bandas, mucha gente tocando. Digamos, se está generando mucho. Yo no sé si habrá sido las redes, internet, todo junto, pero sí, uh-huh. Se ha vuelto una ciudad muy rica y muy interesante. Por ahí falta salir quizás un poco todavía.
Bueno, para salir un poco entonces, ya que están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, me parecería bueno que ustedes puedan salir.
Acabamos de tener un debate, no quiere la máquina de ritmo el guitarrista.
Yo. Ustedes hagan lo que saben hacer, chicos. Venís hablando, que hay una linda escena, qué sé yo qué, mostrarnos.
Ya nos estamos separando ahora.
Ya hay dos que no vinieron de la banda.
¡Amigo!
Solista.
Lo bueno de la banda que se paran es que después vuelven. Dale, hagámoslo como si vos.
País, qué concepto raro del amor que me lo solo quería parecerme a vos.
Es una historia de dos niños. Entonces, bueno.
Ahora sí te voy a contar, ¿no?
Ahora
no,
tenés que contar.
Chico, me dice que yo no me quería parecer a vos. Es una manera infantil de haberse enamorado, me parece.
Mira,
¿viste? Te querés parecer a
otra persona.
¿Te querés parecer?
Es raro, uno quiere parecerse al amor de uno.
Y compartir cosas, parecer. No, sí, las cosas que ves en la otra persona, qué sé yo. Me pareció, no sé.
Una no, también chico, todo buenísimo.
No, no es verdad.
No lo estoy cuestionando, estoy bien pensando.
Pero como los chistes,
soy
no
una persona de.
Las
de
canciones son para pensar.
Lento, soy claro. Una persona de procesos lentos, estaba entendiendo. La semana que viene te mando un mail. Pablo del Río.
¿Qué pasó, Osvaldo Bazán?
No, estaba pensando que hubo esta evolución que decíamos que hubo en el vino y que lo hubo también en la gastronomía. ¿Hay un movimiento gastronómico mendocino o cada uno labura por su lado?
Hay. Armamos hace 2 años COME, que es Asociación de Cocineros Mendocinos. Como toda asociación civil sin fines de lucro, cuesta crecer, cuesta hacer cosas, cuesta... porque, bueno, es trabajo y es tiempo... Pero de a poquito creo que somos un grupo de 10, 12 cocineros de Mendoza. La semana que viene estamos viajando un grupo de 4 o 5 a un festival de cocina argentina en Brasil, en Sorocaba, donde la temática del festival, que dura 15 días, es Argentina, y el vino y Mendoza. Que ahí es donde vos entendés... De lo que significa Mendoza afuera de Mendoza, ¿no? Cuando una ciudad de Brasil organiza un festival alrededor del vino que dura 10 días, 15 días, decís, pará,
claro.
¿Qué está pasando?
Algo está pasando.
Pero sí, la asociación existe, funcionamos, trabajamos, y creo que en lo que más hemos trabajado en los últimos 2 años ha sido en la alimentación infantil en algún punto.
¿Cómo,
o sea,
es eso?
Comedores escolares, viendo un poco qué se come en las escuelas.
Perdóname, ¿los chefs que trabajan en restaurantes de categoría de la ciudad se preocupan por eso?
Sí, sí. Es que, a ver, volvemos a lo que hablamos al principio, de decir, bueno, estoy pensando de acá a los próximos 50 años. ¿Está? Si nosotros tenemos una sociedad malnutrida, mal alimentada, vamos a tener una sociedad mal pensante, digamos, en algún punto. Uh-huh. Y de eso parte la buena alimentación. Entonces creo que hoy el Estado Nacional y los gobiernos provinciales deberían darle un poco más de bola a la alimentación infantil. Uno desde el privado, digo, y a través de asociaciones, puede generar o puede colaborar. Porque en realidad uno es un bastón, pero yo no puedo caminar solo para encarar, no sé, 3.500 comedores.
No, es un trabajo del Estado.
Es un trabajo del Estado. Que yo esté dispuesto desde el sector privado a colaborar.
¿Y de cómo se traduce esa colaboración? ¿Qué hacen? ¿Van a ver los menús?
No, a ver, sí, desde ver un menú, desde que las nutricionistas... Y que las cocineras de los comedores y de las escuelas, que las cocineras de los comedores, las celadoras, tienen el mayor de mis respetos, porque la verdad que hacen maravillas con dos palitos y un horno y una cocina. Motivarlas. Creo que lo que mejor podemos hacer nosotros es motivarlas desde... No desde una capacitación, sino desde acompañarlas en un proceso, ¿no? En un proceso de cambio. Es decir, Mendoza produce, no sé, calabaza. Tenés 6 bolsas de calabaza en la escuela porque pasó el verdulero o alguien te regaló 6 bolsas de calabaza. No las dejés tiradas, que se pudran. O sea, la calabaza cocida se puede congelar. Digo, no es como la papa.
Claro, una vez
no es como el puré de papa que lo congelás, lo sacás del freezer y está dulce. La calabaza no, la puedes congelar. Entonces digo, ahí entra el juego nuestro. Tenés calabaza, mirá, puedes hacer esto. Congelala, en vez de hacer un pastel de papa, hacé un pastel de pollo con puré de calabaza. Tuvimos un muy buen acercamiento con Jaime Correa, ministro de Educación de la provincia. La verdad que... Por cuestiones más nuestras, digo, de la asociación o del laburo de cada uno, en los últimos 6 meses le hemos levantado un poquito la pata, pero no quiere decir que dejemos de pensar en que para nosotros la alimentación infantil es clave en un país en desarrollo o en un país que quiere ser, digo, serio. Quizá... Y no es político, sí, digo, no quiero que se tome como algo político o partidario, porque no lo es. En realidad tengo
supongo
hijos...
Una agrupación de...
Sí, no, pero aparte, también lado, digo, ¿no? En algún punto lo veo como padre, ¿no? Tengo dos hijos y me gusta que mis hijos coman bien. Uh-huh. Y yo el otro día justo me cruzo con el pediatra de los nenes, le digo, en el restaurante pasó a comer, me dice, che, ¿no te viste invierno? Uh-huh. Digo, ¿viste? Le digo, los nenes comen de todo. Entonces, ahí te das cuenta, y... a mí me gustaría en algún punto decir que alguien haga la cuenta, decir, ¿cuánto se ahorraría el Estado en salud
si los chicos comiesen
si
bien?
Los chicos comiesen bien. Porque, digo, no lo vean como un gasto. Hoy se gastan, no sé, 5 pesos una vianda de una escuela primaria. Escuela. Esos 5 pesos, que la verdad no es nada, y los pibes comen harinas y milanesas y fideos y más harinas y más fideos, hay un celíaco cada 100, creo. Y el 50% no sabe qué es celíaco.
Con lo cual están arruinando la vida al chico en principio.
Entonces, digo, ¿cuánto se ahorraría el Estado en realidad si en vez de gastar 5 pesos gasta 20? En salud.
Porque con el tiempo.
Porque con el tiempo vos, en vez de tener en un invierno, digo, no sé, 200 pibitos en la guardia del hospital, con mocos, tos, resfrío, neumonía, defensas bajas, viejo. Uh-huh, uh-huh.
Sí, eso es porque está
en vez de tener 200, claro. Tenés 50. Claro. ¿Cuánto te sale? Claro. Digo, ¿quién puede cuantificar hoy en el Estado sin hacer la cuenta, ¿no? Ya que, digo, uh-huh, tenemos un Estado que es hoy un gobierno más inclinado a lo que es un gerenciamiento de una compañía. Uh-huh. Bueno, que agarren a cualquiera que sepa manejar un
Estado. Que sepa los números, con los números
que sepa los conviene. Números, que tome una decisión en función de los números. Ni siquiera con el corazón, digo.
Sí, sí, estás hablando hasta... Sí, tómalo, ¿te entiendes? Nah, tómalo como un negocio.
Como un negocio, exacto. Es mejor que los pibes comen bien. ¿Cuánto voy a ahorrar?
Pablo del Río nos está contando esta experiencia que está ocurriendo en Mendoza. Yo no sé si Joaquín y Santiago han sido bien alimentados de chicos. No sé si tienen algún problema.
Uno tiene cara media rara, aparte, ¿viste? Hay una historia ahí con un amigo del jardín de infantes. Sí, sí, está muy bien igual.
Siempre está enfermo. Se suma a esta mesa de mendocinos Miguel Zucardi. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo vas, Osvaldo?
Gracias por estar acá. Vamos a hacer una cosa, porque así nos acomodamos un poco. Los chicos van a tocar una canción que va a ser la despedida de los chicos. Se los estoy echando, que quede claro, porque no tengo ningún más lugar. Así que van a... Elijan bien el último tema.
Bien cortito.
Usted sabrá.
Es una micro canción de un proyecto, de un disco, de un microdisco. Son canciones de un minuto.
¿Cómo? ¿Todo el proyecto? ¿Todas son canciones de un minuto?
Hay un concepto de Gonzalo Elizondo, bueno, y otros chicos que ahora son mendocinos, están en Buenos Aires, unos productores, y son microdiscos, discos de 10 minutos, con canciones de un minuto cada una. Está muy bueno para poder...
O sea, ¿Los discos son de varias bandas?
Sí, en realidad el disco, hay bandas que tienen su propio microdisco, no es nuestro caso, donde tenés 10 canciones de un minuto cada una.
¿Ustedes van a participar en un disco con
otras bandas? Ya participamos en un disco doble y vamos a ver si nos sale, porque no me acuerdo ni cómo era, la canción que hicimos, que pusimos, grabamos y arruinamos para...
Mejor mañana entonces, adelante, para todo el país.
A ver si David se acuerda cómo era.
¿Ensayaron entonces?
No la canten muy rápido, lo único.
Ella cambió la estampa de la remera y se esforzó por nunca quedar afuera. Si vas a ser igual las demás, al menos decime si hay un lugar donde realmente estés vos. Ella cambió la estampa de la remera y se esforzó por nunca quedar afuera. vas a ser igual que todas las demás. Al menos decime si hay un lugar donde realmente estés vos.
Duró dos minutos. Sí. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Ha sido un placer tener a Mejor Mañana acá. ¿Tienen pensado tocar en algún lado pronto?
Ah, tocamos bien, gracias. Tocamos recién ahora en octubre la New Rock, el 26 de octubre, jueves, en el N8.
Muy
fiesta,
bien.
Fiesta fría hasta las 2.
Y los que quieran escuchar música de ustedes, ¿cómo la pueden escuchar?
La Ventaja de Existir se llama el disco. Está en todos lados, en Spotify, iTunes, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor Mañana en Facebook, ponga me gusta, en Twitter, Instagram, Pornhub, todos lados.
Muchas gracias, chicos, por haber estado acá. Los estoy echando porque no tengo más lugar. Esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes, por Radio Nacional para todo el país. Hoy desde Mendoza, y como estábamos en Mendoza, queríamos hablar con Miguel Zucardi. Ya hablamos alguna vez en el programa de la noche, pero ahora, ya que estábamos acá, dijimos, tenemos que hablar, porque hemos hablado mucho de vino, pero no hemos hablado de la otra joya de la zona, que es el aceite de oliva.
El olivo, sí.
El olivo. Sí. Tu amor.
Sí, sí, la verdad que...
Tu novia está celosa, ¿no?
No.
Debería, nada,
creo. Pero más allá de sí, que es mi pasión, se trata, como decías, de la otra joya de Mendoza, uh-huh. Porque es una actividad muy... muy emblemática de nuestra zona.
Desde ya están escuchando todo el país, ¿desde cuándo hay olivos en Mendoza?
Uf, los primeros deben estar finales de 1800, pero la mayoría de los olivos...
¿Quién los trajo?
No, durante la inmigración y sobre todo a partir de 1930 y a partir de una ley a nivel nacional es que existen ya cultivos de olivos en nuestra provincia. Uh-huh. Mendoza era tradicionalmente tenía la mitad de todos los olivos plantados en el país. Era el primer productor.
¿No lo es más?
No, porque luego con los diferimientos impositivos para la promoción industrial en los 90, en la zona de Catamarca y La Rioja pasaron a liderar y hoy Mendoza está en
el
tercer o cuarto lugar.
Era un presidente riojano, casualmente. Claro. Ya, este tercero o cuarto lugar.
Sí.
¿Y qué caracteriza a los olivos de Mendoza de diferencias con los demás?
Una de las cosas principales es la presencia de una gran cantidad de hectáreas de la variedad Arauco, que vale aclarar que es una variedad a la cual llamamos criolla y que se trajo en 1550, se cultivó en Perú, en Chile, y después se incorporó a Argentina, quedando como una variedad autóctona en estas regiones.
Cuando vos decís variedad, vamos a ser muy básicos, es porque no todas las aceitunas son iguales, así como no todas las uvas son iguales, no todas las aceitunas son iguales.
Así es. Hay como 700 variedades clasificadas y es lo mismo que en una uva.
¿700?
Sí.
¿Y acá cuántas se hacen?
En Argentina las tradicionales son 15. Después cultivadas en colecciones y hay más de 100.
¿Ustedes en su cargo cuántos tienen?
Nosotros en experimentación tenemos cerca de 100, pero algunas de las que hay en el país no las tenemos y en realidad hay algunas colecciones antiguas, también es interesante mencionarlo, hechas a mediados del siglo XX en distintas regiones, uh-huh. Donde se pusieron en experimentación una gran cantidad de variedades.
Y ustedes cuando me decís que están experimentando, ¿cómo es? ¿Que tienen un olivo, una planta de cada una de ellas?
Y trabajás con 50 plantas, con esas 50 plantas micro elaborás un aceite y a su vez, sobre todo el tiempo que requiere es más ver si agronómicamente se adapta y cómo produce y eso te lleva por lo menos, yo digo, unos 10 años para estar seguro, ¿no? Pero...
O sea, vos también, como me contaba Pablo recién, están trabajando pensando en el futuro. Digo, esto no es una cosa que vas a tener un resultado ya.
No, es pensando en el futuro y bueno, la olivicultura, si bien ha sido una actividad importante en nuestra provincia y lo sigue siendo, por la naturaleza y por cómo se inició históricamente, fue una actividad de minifundio. Claro. El productor tipo tiene 100 olivos. Entonces, claro. Todo el trabajo de investigación con vistas a futuro se inicia más en los últimos 10, 15 años, cuando empiezan a participar productores con un poco más de escala.
Claro, para poder...
Para poder hacer un trabajo de investigación, ¿no?
Bien, estamos hablando con gente que está pensando en futuro, no casualmente la banda se llama Mejor Mañana, la banda que estuvo musicalizando este programa hasta ahora. Ahora mismo vamos al informativo de Radio Nacional a las 4:30 de la tarde y después seguimos charlando porque hay mucho para charlar.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Desde la tarde, 35 minutos, estoy hablando con los invitados del programa de hoy. Y quería preguntarles, porque... cuando comencé la semana, Federico Croce, el comunicador mendocino, me contaba esto de esta cosa de cómo se ha abierto la cabeza de los mendocinos en los últimos años a partir de estos booms que estuvimos hablando. Quisiera saber ustedes tres mendocinos de buena cepa, el señor que ha venido de Isidro Casanova, pero es un mendocino, ¿verdad?
Sí, ya
es un mendocino por adopción.
2002 a la fecha.
Lo elegiste, digamos.
Tengo documento de identidad.
No naciste acá, pero lo elegiste. ¿Cómo ven Mendoza hoy? En relación con el gran las grandes revoluciones que hubo del vino, de la comida, del aceite, del turismo y todo esto. ¿Cómo ve Mendoza hoy?
Para mí hay cierto nivel de fanatismo en Mendoza con digo, el que hace vino como es muy enfermo, muy fanático de hacer vino. El que hace aceite de oliva, el caso de Miguel es una especie de talibán del aceite de oliva.
Sí, sí, es cierto.
El que cocina, digo, no sé, tenés restaurante y te tiene que gustar el restaurante. El enólogo, y es todo así, digo, yo veo que Mendoza lo que tiene cierto nivel de como soy radical. ¿No? El extremo. Hoy los chicos decían, es una provincia conservadora. Guarda con la palabra, porque Mendoza sí es conservadora, pero tiene que ver con conservar las cosas que nosotros tenemos. Como ciudad, como provincia, históricamente. Digo, Miguel está conservando algo que es histórico en la provincia, el aceite de oliva. No quiere decir que dentro de eso conservador que tiene Mendoza, me parece que hay un gran nivel de evolución en un montón de cosas. Claro. Por eso, el mendocino, y acá me corro, somos conservadores. Qué bueno que son conservadores. Porque si no, hay un montón de cosas históricas y buenísimas que se hubiesen perdido.
Sí, a su vez, muchas veces han sido vanguardia. De acá salió Quino, Leparc, Alonso.
Sí, digo, pero ellos lo dicen, el concepto de conservador, ellos lo tienen como un defecto. Y para mí es una gran virtud de la sociedad.
¿Cómo ven las cosas, Pablo?
Mira, particularmente, un poco con lo que dice Pablo, también es un tanto raro porque, y yo lo hablo desde el lugar del mundo del vino, que todavía estamos dentro de ser conservadores en muchos aspectos. Yo tengo infinidad de amigos o parientes que me dicen si está bien o está mal ponerle hielo al vino, por ejemplo. Yo los miro y digo, ¿qué dice? O sea, toma vino, no importa. O sea, tomalo como quieras, con soda. Entonces, tenemos como ese chip de estar pensando en qué está viendo el de al lado, qué está haciendo el de al lado, para hacer lo mismo un poco mejor o hacer las cosas siempre correctas. Y muchas veces, a causa de eso, nos perdemos de un montón de cosas. De probar vinos nuevos, conocer bodegas nuevas, un poco incluirse en todo lo que es el mundo del vino, sobre todo lo que significa para un mendocino. Y sí, de a poco uno se va abriendo la cabeza porque, y yo también lo veo de forma particular en el ambiente que me rodea, que ya no es tan loco ver cómo, por ejemplo, en una previa de amigos o una reunión ya se toma vino más que otras bebidas. que para el asado, el vino del asado queda como, como el cuarto vino de un montón que te vas tomando antes. Entonces, este, de a poco uno como que va viendo esa, esa evolución y esa apertura, que sobre todo muchas veces pasa por no querer salir de nuestra zona de confort.
Ahora, ¿cómo son, eh? Les pregunto por la cultura general y se me van al vino, se me van al aceite, se lo tienen en la cabeza, ¿no? Bueno, Miguel, vos sos un empresario importante a nivel nacional. Suelo es, y los aceites de Zuccardi son conocidos en todo el país y también afuera. Vos decidís trabajar y seguir viviendo lejos de la capital federal. Digamos, se puede hacer acá y solo se puede hacer acá, digamos, tu trabajo.
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que estamos en un lugar que Mendoza es un lugar increíble, con condiciones muy especiales para producir en general frutas, para producir vinos, aceites. Yo elijo y como familia elegimos Mendoza porque nos apasiona. Es un lugar en el que hemos vivido y en el que, nos hemos desarrollado.
¿Se fue con Zuccardi de Mendoza?
No, en realidad mi abuelo vino de Tucumán, pero eso ya hace muchos años. Pero
¿y no se van de acá?
En principio, la verdad que nuestra vocación tiene que ver con mostrar la potencialidad del lugar. Y creo que, no descubrimos nada como familia nosotros. Creo que, que Mendoza ha sido descubierta por muchas personas y es un lugar que genera una identidad propia. Pero sí, como generación, creo que tenemos el desafío, si lo queremos, de redescubrir un lugar con una potencialidad, en serio, muy, muy diferente. Y creo que tenemos la oportunidad también porque somos una generación que nos ha tocado la posibilidad de ver el mundo mucho más fácil. Claro. Y vivir un proceso de globalización y quizás hoy es un momento particular porque miramos mucho más hacia adentro como generación y me parece que eso tiene mucha energía.
Ya dimos una vuelta, ¿no? Ya miramos para afuera, entendimos un poco y ahora estamos mirando para adentro.
Mirando para adentro y echar raíces, ¿no? Que no es algo que sea una exclamación, sino que requiere un tiempo, requiere realmente arraigarse al lugar. Y bueno, yo en ese sentido, más allá de si me preguntás particularmente la fruticultura, la viticultura, puedo tener un punto de vista, en algunos aspectos pesimista, pero...
¿En qué aspectos?
Creo que la agricultura y creo que estas actividades de valor agregado requieren un acompañamiento y una visión de largo plazo que probablemente, no estemos en el momento con más riqueza en eso. No digo el momento de este año o el año pasado, creo que no estamos atravesando un momento en los últimos tiempos, por lo menos desde que yo trabajo o desde que vivo la actividad profesional de acompañamiento y de visión de largo plazo.
¿El Estado no te da un marco como para eso? ¿Eso es?
Es difícil, no existe. Crear un mercado, crear una región, posicionar una región más que una marca.
¿Vos notás que eso lo hacen ustedes, pero que el Estado no los acompaña?
Creo que no puedo decir terminantemente que no, pero creo que la visión de largo plazo como región todavía nos falta. Creo que esto también es un proceso de crear una identidad que todavía nos falta. Creo que que hay muchas más oportunidades para entender al vino, a la gastronomía y a todos los productos y a la gente que vive en esta región con un trabajo más de la mano, ¿no?
¿Hay mucho para crecer entonces todavía?
Sí, para mí nosotros estamos iniciando un camino, pero es infinito en realidad, pero sí, creo, en base a lo que uno sueña o proyecta, uh-huh. Creo que estamos iniciando un camino.
¿Lo piensan así?
Sí, definitivamente, sobre todo porque hay como un auge también de mucha fuerza joven que quizás por una cuestión cultural años atrás no se animaban, por así decir, a plantarse a las grandes personas que ya estaban encaminando. Y hoy en día yo creo que los jóvenes están plantando bandera y se están animando a marcar ese camino y sobre todo entendiendo que es un camino que continúa. Ni que lo iniciamos ni que se termina, sino que sigue.
Devenir. ¿Pablo, pensás lo mismo?
No, primero, gracias por lo de jóvenes. El segundo, creo que...
Mira, tengo una remera puesta de 20 años menos de lo que tengo.
Yo creo que es como dice el Miguel, un poco nos cuesta proyectarnos a largo plazo por condiciones, pero no de ahora, condiciones de los últimos 20 años de país. Creo que, no sé, mi viejo a los 35 se proyectaba, ¿me entendés? Y tiene 70.
Sin embargo, es algo que ustedes claramente están haciendo, pensando aceitunas que en un tiempo vas a empezar a ver cómo funcionan, teniendo el trabajo con los chicos en los comedores, pensando como aquel futuro muchacho que vaya a tu restaurante dentro de 40 años se va a hacer mejor.
La agricultura es primero, creo que debe ser una de las actividades más ingratas, en el sentido de que dependés de un montón de factores que no tienen que ver con vos. O sea, dependés de un clima, dependés si llueve mucho, llueve poco, hace calor, no hace calor. Es ingrato, digo, en algún punto. Yo, que lo conozco al Miguel hace muchos años, en época de helada están... porque la helada, y en época del sonda, que el sonda, y en época de cosecha, que la cosecha. Digo, es como un estrés, y uno, digo, yo termino admirando esa locura por la agricultura en Mendoza. Digo, no es la soja, eso tiene que quedar claro. La soja casi no debería llamarse agricultura.
Epa, que vengo de Santa Fe.
No, y no solamente en ese tema, sino...
Insisto, perdón, obviamente... también el agricultor de soja está mirando al cielo.
Le mando un saludo grande. Que vengan a comprar vino y aceite de oliva.
Vienen.
No, pero desde no el punto de... No los trato más, no. No es un, no
también,
es un
también es mucho trabajo,
me imagino que debe haber mucho trabajo, pero la agricultura en Mendoza es distinta, no sé cómo explicarlo, es completamente distinto a lo ser,
pero la soja no es un yuyo,
¿eh?
No.
Un poco lo que decía Pablo respecto a la agricultura, que incluso como concepto va a trasmano de lo que uno vive hoy en día, que es todo inmediato, todo ya, todo lo instantáneo, querer plantar hoy, cosechar mañana, y hay procesos que hay que esperar, y hay que tener paciencia, y justamente no desesperarse en ese camino para lograr obtener un producto de alta calidad, porque muchas veces uno quiere saltar pasos o apurar algo, y todo el trabajo de meses y años... por ahí se ven perjudicados por una decisión inmediata que uno tomó precipitadamente.
En ese sentido, Miguel, ¿cómo aprendiste?
O ¿cómo aprendo? Porque en realidad, en agricultura, puntualmente, creo que la experimentación es fundamental, o por lo menos en el camino que yo vengo haciendo, la experimentación para mí ha sido una herramienta, por supuesto que fundamentada y tratando de no tirar un tiro al aire, sino de fundamentar lo que se hace. Y creo que el aprendizaje es igual en todas las actividades o en todas las personas, es... también golpeándose, cometiendo errores, animándose. Y para mí no hay receta, pero sí sé que para aprender hay que estar dispuesto a también a fracasar o a tener muchas más derrotas que...
Porque te va a pasar.
Sí, también si pienso en 5 años atrás, digo, no sabía nada, ¿no? Y seguro que en 5 años, si miro este momento, bueno, es eso, ¿no? También no creer que, digo, que...
Ya lo sabes.
No, nunca sabes. No, claro. Porque no lo sabes.
¿Cómo es el consumo de aceite de oliva en Argentina?
Muy bajo. En Argentina es de 250 a 300 mililitros por persona por año. Pero eso, cuando yo empecé a aprender sobre aceite de oliva, me llamó la atención porque somos un país mediterráneo o con raíces mediterráneas.
Menos de un vaso. O sea, para sí. que la gente entienda, es menos de un vaso
al año.
Al año de aceite de oliva.
Claramente, y eso que yo hago todo lo posible.
Claramente, bueno, en realidad, un dato de interés es que entre el año 1930 y 1950, cuando empieza la ley de fomento de la olivicultura, era 4 litros.
Por persona por año.
Y en España o en Italia el consumo es de 15 litros aproximadamente.
Hoy, en la actualidad.
Hoy. Lo que pasa es que la olivicultura, tuvo una crisis muy grande, una crisis generada, fue tendenciosa, a partir del año 70, donde se decía que consumir aceite de oliva no era bueno para la salud, que elevaba el colesterol. Una serie de argumentos totalmente inciertos, ¿sí? Y bueno, hoy por hoy el consumo viene recuperándose, pero estamos hablando de consumos muy lejanos a
5 mililitros por año.
Exacto.
Supongo que lo que suele decir una ama de casa es... Es caro.
Sí, es un buen argumento para responderlo. Yo creo que hoy, como generación, también valoramos mucho más lo que comemos. Queremos saber si está hecho y cómo está hecho, si es más natural, menos natural, si hace bien, las propiedades. Y yo siempre digo que el aceite de oliva es costoso. Y es verdad que, si lo comparás con el poder adquisitivo, claro, en España o en Italia, claro, es más costoso porque allá es un producto de alimentación básica. Es como el asado,
la leche, como la manteca, como el aceite de girasol.
Sí, entonces
no se les ocurre no tener en su casa.
Pero yo también, no puedo dar marcas, pero yo siempre digo costosa. Son aquellas bebidas gaseosas que tienen los niveles de azúcares que tienen y que te hacen tan mal y que pagamos lo que pagamos. Claro. Creo que el aceite de oliva es un producto que requiere una valoración. El vino pasa exactamente lo mismo. Y en realidad nuestro trabajo tiene que ver con la educación y con que el consumidor pueda, también entender que está frente a un alimento excepcionalmente natural y con muchas propiedades en el consumo, ¿no?
Y por lo que veo, también hay aceite de oliva orgánico ahora.
Sí, nosotros particularmente en Maipú hacemos agricultura orgánica, tanto en viñedos como olivos, y este año lanzamos una selección que está certificada orgánica.
Uh-huh. ¿Y eso en qué cambia?
En que el manejo que se hace es un manejo donde, no se utilizan productos de síntesis, o sea, tiene una certificación que lo certifica una empresa que a su vez está avalada por un ente a nivel internacional. Luego la agricultura orgánica, más allá de la certificación y estos aspectos, difieren en la concepción a la hora de hacer agricultura, porque es mucho más natural el trabajo que se hace.
Tengo los últimos minutos, muchachos, y primero quiero decir gracias Mendoza, me han tratado maravilloso, gracias LRA6 de Mendoza, ha sido una semana excelente, han pasado por acá muchos mendocinos, Federico Croce, Pablo Ramea, Laureano Nazar, Marcelo Reynoso, el director de calidad de servicios turísticos de la provincia de Mendoza, Felipe Staiti, Pocho Sosa, Alejandro Malgo, que es dueño de esta marca maravillosa de Exilca, que son estas zapatillas que se hacen de manera social, Eliana Bórmida, que es la arquitecta de bodegas, Leticia Katzer, los Sparkling Big Band han venido a cantar, Santiago Maestre, que es de la Casa Vigil, Luciana Sabina estuvo con nosotros, José Luis Orlando, historiador que tiene un programa acá en la radio, también estuvo con nosotros, Alejo Valentín, los músicos estuvieron con nosotros, y recién la gente de Mejor Mañana, y ahora estamos en la última charla con Pablo del Río, Pablo Ponce y Miguel Zucardi. Quiero que me digan en muy pocos minutos, en minutos cada uno, ¿cómo creen que va a ser Mendoza de acá a 10 años?
Ah, va a estar buenísima. Va a estar buenísima. Vengan porque va a estar buenísima. Creo que tienen que empezar a venir ahora para decir dentro de 10 años.
Para comparar.
Yo estuve ahí cuando no sabes lo que pasó. ¿Viste? Hay que ser parte del cambio y parte del proceso.
Pablo.
Sí, y no solo eso, sino ver cómo era Mendoza hace 10 años atrás. Y con la velocidad de evolución de la gente, de lo que se ofrece, del turismo, del producto, de los vinos, de la comida, de la gastronomía, es como que definitivamente uno se da cuenta que no tiene techo, es como decía recién el Miguel, o sea, ¿para qué no vamos a ir si tenemos todo acá?
Miguel.
También creo que lo que define es las personas, y coincido con Pablo que hay un movimiento muy muy interesante en la gente joven y gente que está decidida a echar raíces.
Bien, espero que no pasen 10 años antes de volver. Voy a volver antes, no se van a librar tan fácilmente de mí. Mendoza es una ciudad que está hermosa. Hay mucho, en este momento hay mucho trabajo en el centro. Están haciendo avenidas y calles y cosas así. Así que si quieren venir en auto, vengan dentro de unos meses. Cuando termine.
En nombre de los mendocinos, sí, te queremos agradecer a vos por venir y poner una semana a Mendoza en el mapa este gigante de radios. Porque la verdad que está bueno, o sea, está bueno una semana, mucha gente escuchando sobre Mendoza.
La verdad que ha sido hermoso esta semana. Una sola cosa voy a decir, una sola cosa. Si quieren venir a Mendoza, vengan siempre todo el año, es divino. Pero si llegan a venir tipo el 18 de septiembre, no se queden cerca de Plaza Chile, porque a menos
hay
que
estén dispuestos
dispuesto a divertirse mucho, porque si no,
cambia de hotel,
no se queden frente a Plaza Chile. Bueno, gracias por haber estado acá, ha sido un placer enorme. Vamos con la tanda.